Este episodio es presentado por CPA Visión, decisiones fiscales inteligentes para líderes que no improvisan. Más información en www.cpavision.com.mx.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Amigos, muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la muy mojada Ciudad de México y caótica en el tráfico por las lluvias. Soy Mary Carmen Cortés, es Fórmula Financiera y como siempre me da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, la nota desde luego tiene que ver porque lo que hoy anunció el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que declaraba que tenían relaciones ilícitas, operaciones con el narcotráfico, con los cárteles de Jalisco del Golfo, tres grupos financieros mexicanos, la Casa de Bolsa Vector, que además motó un escándalo político porque es la casa que preside ni más ni menos que Alfonso Romo, quien era uno de los brazos derechos de López Obrador, Cibanco e Intercamp. Intercamp y Cibanco sí son bancos, Vector es una casa de bolsa, la Secretaría de Hacienda, además ahora hay que recordar que ya para el Departamento del Tesoro declarar con el nexos con el narcotráfico a un grupo financiero o a una empresa implica ya acusaciones de terroristas. Y esto ya no solamente implica una multa o una sanción económica, sino implica también cárcel. Y no solamente para el director y el presidente de la empresa, sino para los consejeros. Entonces, esto es muy, muy serio lo que está pasando hoy por parte del Departamento de Tesoro. Las tres instituciones, Cibanco, Intercamp y Vector, ya emitieron comunicados diciendo que no es cierto, que ellos no realizan en ninguna manera, que cumplen totalmente con la ley. Y lo que a mí más me llama la atención, y vamos ahorita a hacer el debate con Pepe Justi y Marco Mares, desde luego, y una vez los saludo, es que la respuesta de la Secretaría de Hacienda. A mí me parece muy limitada, muy lamentable esta respuesta de la Secretaría de Hacienda, diciendo que pues que ellos creen que no ha pasado nada, que ellos hasta no tienen entendido, no tienen información de actos ilícitos por parte de estas empresas y que le van a estos intermediarios, que le van a solicitar al Departamento del Tesoro más información. Y yo lo que digo, aquí uno de los dos se equivoca. O se equivoca el Departamento del Tesoro y los tres son empresas muy bonitas y muy buenas, o se equivoca la Secretaría de Hacienda con la supervisión. No hay de otra. Uno de los dos se está equivocando. O el Departamento del Tesoro, con lo cual las severísimas implicaciones que esto tiene hoy por el narcoterrorismo, o la Secretaría de Hacienda es demasiado laxa, porque también reconoce que encontró irregularidades en estos, ni siquiera los menciona. El boletín de la Secretaría de Hacienda ni siquiera menciona los nombres. ¿Por qué? Si ya estaban circulando en todos lados. Y dice que sí, fueron sancionadas con más de 130 millones de pesos. Entonces, sí o no, hay irregularidades. Sí o no, ¿qué es lo que está pasando? Yo, con todo respeto, si me los permiten, luego Pepe y Marco, rompería simbólicamente el boletín, no voy a romper mi computadora, el boletín de la Secretaría de Hacienda, porque creo que es deficiente, nefasto y totalmente inconcluso, y además deja abierta pues una gran serie de, para mi punto de vista, interrogantes. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que pues cayó en México este proyectil en contra de objetivos específicos del sistema financiero mexicano con estas acusaciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en estreno de pues tanto la Red de Control de Delitos Financieros, el FinCEN, y la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FENOF Fentanil, Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, con las cuales pues está estrenando tanto la ley como esta institución, y van dirigidas específicamente a tres instituciones del sistema financiero mexicano. Lo que dice la Secretaría de Hacienda a mí me parece muy correcto y muy prudente. Me parece que el gobierno mexicano pues tiene la La necesidad de conocer la información en la que se basan las acusaciones del gobierno de Estados Unidos y recibirla. Y hasta ahora lo que dice la Secretaría de Hacienda es que ha recibido información que conduce únicamente a pues encontrar operaciones entre las instituciones financieras acusadas y empresas chinas legalmente constituidas. Que no hay elemento probatorio en lo que hasta ahora ha recibido el gobierno mexicano de estas acusaciones tan serias, tan severas que están haciendo desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y ojo, yo creo que es bien importante que el gobierno mexicano pues preserve la reputación del sistema financiero mexicano, porque hoy lo que estamos viendo es que esto indirectamente afectaría a todo el sistema financiero mexicano. De hecho, yo creo que las tres instituciones involucradas ya están siendo muy afectadas de manera directa por esta prohibición de que los bancos de Estados Unidos hagan operaciones con ellas, y en consecuencia, en 21 días, en el plazo en el que va a entrar en vigor esta medida, es muy probable que veamos pues que pudieran ocurrir movimientos en detrimento de estas instituciones. Creo que en México debemos de andar con pies de plomo. Se trata del sistema financiero mexicano, se trata de un tema reputacional, y creo que el gobierno de México hace bien de andar con pies de plomo. Hasta ahora no ha recibido información contundente, y sí aclara que en el caso de que la reciba y en el caso de que haya lugar, va a aplicar todo el peso de la ley, que no se va a encubrir ni a proteger absolutamente a nadie, y creo que eso es bien importante. Y tercer lugar, creo que todo esto se está dando en medio de un escalamiento de todas las acusaciones, señalamientos que han venido haciéndose desde Estados Unidos en distintos niveles del gobierno en contra de México, y en paralelo en México se ha visto que el gobierno mexicano se ha puesto muchas medallas del combate al narcotráfico, y eso es precisamente un argumento que incluso está utilizando para la negociación de pues la eliminación de los aranceles contra el acero y el aluminio. Así es de que pues también en Estados Unidos hay temas políticos, también hay declaraciones y señalamientos que pudieran caer en ese contexto, y creo que lo más importante es aguardar, esperar y tener la información concreta, y hay que ver. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés.
Hola,
¿qué tal?
Pepe,
muy buenas noches, Mari Carmen, Marco Mares. Bueno, a ver, lo primero, el Departamento del Tesoro no da pruebas, no trae evidencias en contra ni de Cibanco, ni de Actinver, ni de Actinver de Intercam, ni de Vector. No, ni de Intercam, ni de Cibanco como bancos, ni de Vector como casa de bolsa. No trae pruebas, no las muestra o no las muestra. Si las tiene, no las muestra. Y eso es lo primero que hay que ver. Si acusa de lavado de dinero por fentanilo a estas tres instituciones, a los dos bancos, a Intercam y a Cibanco y a Vector como casa de bolsa, los acusa, pero no trae pruebas, si las tiene, no las ha enseñado. Es donde dice la Secretaría de Hacienda, y yo creo que la Secretaría de Hacienda ahí tiene toda la razón, dice: oye, pues no me mostraste pruebas, no sé de qué me estás hablando. Por lo pronto, ¿qué es lo que encontré? ¿Y qué es lo que encuentra la Secretaría de Hacienda al investigar con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera? Lo que encuentra Hacienda, pues, es que estas tres instituciones tienen relación con empresas chinas legalmente constituidas. Entonces dice: bueno, esto parece ser que, y no necesariamente si tienes una relación con una empresa china, estás lavando dinero del fentanilo. Es lo que dice Hacienda, da a conocer esto. Y entonces me queda a mí, pues, la duda después de esta situación. O el Tesoro debe presentar pruebas que no las está presentando, que hasta el momento no las sabemos, y entonces sí es grave, porque pues es un riesgo, es un daño reputacional para las instituciones. Está Poncho Romo ahí, que desde luego fue el jefe de la oficina de la presidencia con el presidente López Obrador, ¿no? Es un tema político, también puede ser un tema político. O es un estate quieto para México, para que no se meta más con China, con la relación económica con China. Puede ser cualquiera de esas, pues sí, me queda presente que eso puede ser, pero pues hasta el momento el Tesoro no muestra pruebas. La Secretaría de Hacienda dice: pues no tengo las pruebas, voy a investigar, si encuentro algo pues te aviso, pero no, ni siquiera hay pruebas. Y no me digan que no hay buena relación entre el Tesoro y Hacienda, cuando se han visto ya en un par de ocasiones y hay buena coordinación. Esto fue el Tesoro por sí solo, entonces quién sabe qué hay detrás,
¿no? Pues le digo, se equivoca uno, se equivoca otro, no hay de dos sopas. o está mal el Departamento del Tesoro, o está mal la Secretaría de Hacienda. No hay otra. Porque o lavan o no lavan. O son honestos o no son honestos. No hay de otra. ¿Qué dice la Secretaría de Hacienda? Que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera a través de la Dirección General de Asuntos Normativos Internacionales las presuntas irregularidades de estas instituciones. ¿Qué dijo la Secretaría de Hacienda? Pues dame pruebas. Pues no tendría que haber estado investigando. ¿Qué dice también la Secretaría de Hacienda? Que sí se detectaron algunas irregularidades operativas y que hubo sanciones por 134 millones de pesos. No dice cuánto a quién, no dice por qué, no dice nada. Y lo que se me hace más grave del comunicado de Hacienda, y hay que felicitar a la Cámara Nacional de Comercio que está emitiendo ahorita un comunicado, y diciéndole a sus empresas que si tienen alguna relación con estas tres empresas, no se precipiten, no saquen su dinero, no hay ninguna prueba de que sean ilícitas y ni siquiera de que puedan verse afectadas. Porque, insisto, aquí estamos hablando de terrorismo. Cualquier empresa que haga relaciones con una empresa terrorista se puede ver involucrada. ¿Por qué la Secretaría de Hacienda no emitió en su comunicado un exhorto a los clientes y a las empresas de estas tres empresas? ¿Por qué la Asociación de Bancos de México no ha dicho nada?
Mira, yo creo que es bien importante. Aquí la Secretaría de Hacienda está diciendo que está trabajando en coordinación con las autoridades de Estados Unidos y que de la información que proporcionó el Departamento del Tesoro hasta ahora no ha encontrado una prueba contundente, fehaciente de la gravedad de las acusaciones de que está haciendo en contra de estas instituciones mexicanas. Lo que sí encontró fueron transacciones realizadas con empresas chinas, más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales con empresas chinas legalmente constituidas.
Sí, fíjate que comentabas, Mari Carmen, que a ti no te gusta por eso el comunicado de Hacienda. A mí, al contrario, a mí sí me gusta el comunicado de Hacienda porque yo creo que es muy prudente. Y dice, oye, a ver, Tesoro, no me estás mostrando pruebas de lavado de dinero en ninguna de las tres instituciones. Lo único que he encontrado es que tienen relación con empresas chinas y esto es legal. Así que yo creo que ahí Hacienda, a mí sí me gustó el comunicado.
A mí también me gustó.
Y si eres cliente, ¿te quedas o te vas? Regresamos aquí a Fórmula Financiera y como ve ese tema, va a dividir a mucha gente, incluida a nosotros tres, que qué bueno, porque eso se trata de tener puntos divergentes en un programa de radio. Y tenemos en la línea, y además no estamos enojados, así somos. Tenemos en la línea a Sara Pau.
Me voy.
Oye, porque luego hay gente que me dice, oye, ¿cómo aguantan? Le digo, es que no nos peleamos de verdad, nomás discutimos que no es lo mismo. Pero tenemos en la línea a Sara Pablo, reportera del Grupo Fórmula. ¿Cómo estás, Sara? Antes que nada, pues el merquetengue del Senado, cuéntanos, buenas noches.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Un saludo a ti y a todos. Pues sigue la sesión, están ya prácticamente en la etapa final del día de hoy. Hace unos minutos se aprobó ya la ley para combatir el lavado de dinero y prevenir el financiamiento al terrorismo, con 74 votos a favor de Morena y aliados, 13 en contra, sobre todo del PRI, y 19 abstenciones de algunos senadores del PAN y Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es que si bien la mayoría de los senadores señalaron que están de oposición, señalaron que están de acuerdo con el fin de esta ley, que es justamente endurecer la vigilancia y castigar el lavado de dinero, atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera GAFI para evitar que México sea sancionado o incluido en listas restrictivas, pues sostienen que hay algunas ambigüedades y algunas cuestiones que pueden vulnerar los derechos humanos de las y también algunas otras cuestiones para las empresas. Por ejemplo, se amplía el listado de actividades vulnerables como el desarrollo inmobiliario, comercialización de criptoactivos, servicios fiduciarios no tradicionales. Se establece la obligación de avisos y reportes electrónicos y se amplía el deber de reportar no solo operaciones concluidas, sino también los intentos. Las empresas tendrán que reportar a la Secretaría de Hacienda con un formato de actividad presuntamente ilícita, lo que sostiene la oposición vulnera la presunción de inocencia. También en lo que tiene que ver con las personas políticamente expuestas, que son servidores públicos, legisladores, jueces, secretarios de Estado, gobernadores, funciones, personas en funciones públicas relevantes, pues se agrega de manera ambigua, se incluye en esta clasificación a personas relacionadas con ellas, que cumplan con condiciones y características que establezca la Secretaría de Hacienda. Esto, dicen, pues va a abrir la puerta para que se pueda revisar prácticamente a cualquier ciudadano, y también preocupa a la oposición que la propia Secretaría de Hacienda pueda solicitar información a cualquier autoridad federal, estatal, entidad pública, bancos, al INE, a los OPLES, estados, gobiernos estatales, desde luego a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pero bueno, ya está prácticamente ahora la discusión en lo particular y no tarda ya en aprobarse completamente.
Sí, Sara Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sara.
Marco, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Sara, pues muy importante, ahora sí que la discusión que se está realizando en torno a la ley contra el lavado de dinero, pues está ocurriendo en un momento especial en el que vemos estas acusaciones que se hacen desde Estados Unidos en contra de tres instituciones del sistema bancario y bursátil de nuestro país. Y yo te preguntaría, ¿es el endurecimiento, por lo que nos acabas de relatar, de esta legislación que busca prevenir, evitar el lavado de dinero en nuestro país? ¿De qué manera fue la discusión? ¿Cómo se realizó? ¿Qué dijo la oposición? ¿Estaba a favor o en contra? Porque evidentemente en una circunstancia como la que estamos viviendo, creo que más vale contar con un marco regulatorio muy, muy eficiente y muy estricto.
En general, bueno, pues la oposición, por ejemplo, la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, la senadora del PRI, Claudia Anaya, fijaron la postura de sus partidos y ellas comentaban que por supuesto están de acuerdo con una ley que endurezca los controles para evitar el lavado de dinero. Sin embargo, sostienen que puede ser mal utilizada esta legislación y que, bueno, pues no en todos los casos es únicamente para los grandes lavadores de dinero. Sostienen que puede ser, por ejemplo, para los comerciantes informales, que también manejan dinero en efectivo en sus cuentas, que puede también ellos verse afectado con este tipo de legislación, y también las personas en particular pueden ver vulneradas su privacidad con la facultad que se da a la Secretaría de Hacienda de solicitar pues todo tipo de información. Por supuesto, sostienen que es importante y por ello vimos la votación, que muchas senadoras y senadores, tanto del PAN como del Movimiento Ciudadano, no votaron la ley en contra, sino en abstención, porque bueno, pues tenían esta discusión justamente.
Bueno, pues ahí están los temas, Sara. Estamos platicando con Sara Pablo, desde luego reportera de Grupo Fórmula. Te saluda José Yuste. Oye, Sara, solo cuéntanos un poco, ya nos decías, ya nos das un razonamiento de cómo se había visto lo de Hacienda. ¿Cómo se vio exactamente, con lo que tú pudiste recabar, la postura de la Secretaría de Hacienda dentro del Senado? ¿Cómo lo sentiste?
Sí, pues lo que hay aquí de parte de la oposición, decían que, bueno, pues como no vieron nada en las autoridades en México sobre estas acusaciones que ha lanzado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Incluso se utilizó este tema en la tribuna y decían que, bueno, pues se sanciona, sí, pero no se quieren ver todos los problemas, y prueba de ello pues son estas acusaciones que se hacen por parte del Departamento del Tesoro a Vector, Casa de Bolsa, Cedibanco e Intercam. Y dicen los legisladores que, bueno, pues debe ser, por supuesto, parejo. Y sostienen que dónde estaba entonces la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, que no vio esta situación. Y mencionan, por supuesto, el caso de Alfonso Romo, cercano a la 4T. Sostienen que se debe de investigar y, en todo caso, pues fincar responsabilidades de comprobarse esto, que hasta ahora, hay que decir, la Secretaría de Hacienda pues ha negado. Sí. La Secretaría de Hacienda emitió una nota informativa donde sostiene que no hay hasta ahora, sí, pruebas verificadas de que esto haya ocurrido.
Sí, de la nota ya la comentamos ampliamente, Sara, pero entonces el tema pues sí está politizándose en el Senado, en gran parte por Alfonso Romo, aunque hay que decir que ni Intercam ni Cibanco tienen nada que ver con nada político, y que por lo tanto me parece también ahí medio absurdo que se quiera ver como un problema político, porque lo que se le está acusando es de que realizaron operaciones ilícitas a través de empresas de China, transferencias electrónicas, que incluso habría comprobantes desde 2022 de que algunos ejecutivos de estas tres instituciones habrían tenido reuniones con gente cercana a los cárteles, es lo que está diciendo el Departamento del Tesoro. Ya cuando te metes más a fondo, sí dan un poquito más de datos e información, pero realmente no tiene, o sea, el trasfondo político de que Alfonso Romo, que sí lo es, fue muy cercano o es muy cercano a López Obrador, pues no tendría que verse aquí porque ni Intercam ni Cibanco tienen nexos políticos.
Sí, sin duda, pero bueno, pues aquí realmente sí, todo se politiza. Sí. Entonces, cuestionan justamente, dado que se encuentra ante estos señalamientos Alfonso Romo, pues ahí también un cuestionamiento de parte de la oposición ya en el sentido político de que cómo es que las autoridades de la Secretaría de Hacienda no vieron nada donde estaban cuestionando.
Sí, sin duda. Y bueno, Sara, en cuanto a los puntos que nos relataste ya de estas modificaciones que se están haciendo a la ley de contra el lavado de dinero, ¿cuáles dirías tú que van más a la vanguardia? Porque hoy lo que estamos viendo es que es una ampliación hacia temas que hasta ahora la ley no consideraba, o por lo menos no con la profundidad necesaria.
Bueno, pues son varios puntos los que se han enumerado aquí por parte de los legisladores, pero por ejemplo se habla de que ya esta reforma obliga a las empresas en algunos otros rubros que ya comentábamos, por ejemplo del sector inmobiliario, a presentar reportes en un formato que sostiene la oposición, pues se viola la presunción de inocencia porque ya es un reporte de presunta actividad ilícita si se rebasan algunos montos que están establecidos en la ley, y que bueno, pues eso además representa una carga también administrativa para las propias empresas que se ven obligadas a presentar estos reportes, porque sostienen que tienen, por ejemplo, que tener sistemas de monitoreo y también contratar algunas auditorías internas y externas. Son algunos de los puntos que aquí se han relatado. Y también se sostiene que, bueno, pues ahora la unidad de inteligencia de la Secretaría de Hacienda va a fungir como víctima, lo que también sostienen en la oposición es algo inadecuado. Sin embargo, bueno, pues también reconocen que se debe fortalecer justamente la vigilancia al lavado de dinero, pero lo que alertan es que puede ser mal utilizada, ¿no?, esta legislación.
Sí, desde luego eso es lo que podría pasar. Sara Pablo, estaremos pendientes desde luego de lo que pasa en el Senado, además con tantas iniciativas que están llegando precisamente. A ver si platicamos mañana, Sara.
Claro que sí, muy buenas noches.
Gracias, buenas Sara. Noches, pues ahí está el tema que pues hoy fue una verdadera bomba, era totalmente inesperado. En esta acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en contra de tres instituciones financieras mexicanas de lavar dinero, no presentan pruebas, pero pues obviamente los riesgos son enormes por todos lados que se le vea, ¿no? Por el riesgo reputacional, por quién hace con lo que pueden hacer ellas, pueden afectar al sistema financiero, en fin.
¿Por qué implicaciones para las empresas que son clientes de estos bancos, muchas de ellas del sector exterior? ¿Y qué implicaciones va a tener en Estados Unidos? Vamos a un corte, no se vaya.
Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Vicente Gutiérrez Camposeco. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la Canaco. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Estimada Mari Carmen, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches.
Ahí está, ya.
Ahora sí. Oye, yo te quiero felicitar, al menos yo, Porque este comunicado que las acaban de lanzar, yo creo que ustedes son los únicos que en este contexto de si son buenos o son malos Intercams y Banco y Vector, están sacando un comunicado de qué pasa con los clientes. Y ustedes están diciendo que es muy importante, que no lo dijo a la Secretaría de Hacienda, que no lo ha dicho la ABM y que no lo ha dicho la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que las cuentas de los clientes no están por ningún motivo congeladas y que no se debe en ese sentido preocupar si son clientes de estas instituciones. Pero a ver, ¿cómo puede afectarte como empresa afiliada? Cuéntanos, porque son para los socios de ustedes de la Canaco, pero yo creo que es válido para todas. Cuéntanos.
Claro que sí, Mari Carmen, les agradecemos mucho el espacio. Permítanme comentarles que la semana pasada realizamos en Expo Reforma el 11º seminario sobre terrorismo y lavado de dinero, auspiciado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y invitamos a Javier Corral, al senador, pero nunca nos contestó, ni siquiera tuvimos la oportunidad de saber si le interesaba o no asistir, pero bueno, esa es otra historia.
Ni hablar. Ajá.
Lo que sí, comentar que ahora que sale este comunicado, bueno, estamos muy sensibles con el tema porque consideramos que es muy importante. Nosotros, en principio, pensamos que no deben de los clientes de sus bancos preocuparse, porque este es un tema de estas instituciones, según el Departamento del Tesoro, con instituciones de Estados Unidos, no con sus clientes aquí en el país. Que no vaya a haber retiros de pánico, que no vaya a haber preocupaciones, porque finalmente, digamos, no es algo que esté incluso comprobado de que estén ligados con actividades ilícitas, por lo menos hasta el momento. De tal manera que nosotros estábamos obligados a decirle a nuestros afiliados: no se preocupen si ustedes están con estas tres instituciones. Sus recursos están a salvo. Así es de que por eso sacamos este comunicado que hizo nuestra área de terrorismo y lavado de dinero, y lo lanzamos al aire, y agradecidos a ustedes que por su conducto podemos comunicarnos con nuestros afiliados.
Claro, es bien importante. Vicente Gutiérrez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches, Marco.
Creo que es bien importante este llamado que hacen desde la Canaco a mantener la calma y la prudencia a los clientes de estas instituciones que hoy están siendo señaladas desde Estados Unidos. ¿Todavía estás ahí, Vicente? No sé si te perdimos. Sí, ahí estás, Vicente. Te decía, yo creo que es importante este llamado a la prudencia a los clientes de estas instituciones, pero también es bien importante, Vicente, que pues hay la posibilidad de que, en caso de que no se demuestre ninguna actividad ilícita por parte de estas instituciones, pueden estar fuera de esta lista en la cual están siendo incluidas hoy en Estados Unidos, y en consecuencia lo más pertinente, lo más prudente es esperar, aguardar, Vicente. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Y nosotros les decimos a nuestros afiliados que esta medida no implica el congelamiento de cuentas, ni la inclusión automática de clientes en lista de personas bloqueadas o ligadas a actividades ilícitas. El señalamiento solamente recae sobre las instituciones financieras mencionadas, no sobre sus usuarios, y es para los que tienen relación con Estados Unidos.
Sí, sin lugar a dudas, Vicente. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Cómo te va?
Pepe, muy bien, muchas gracias, aquí en el tráfico de todos los días.
Disfrutando el tráfico. Oye, Vicente, el otro tema que también ustedes traían en esta muy buena alerta informativa que dan en Canaco, Ciudad de México, era el tema de que esas empresas, obviamente Vector, estamos hablando de Intercam, de Cibanco, podrían también salir de esta lista negativa que trae el Tesoro.
Sí, efectivamente, porque no hay nada oficial. Como ya lo comentó la Secretaría de Hacienda y preguntó al Departamento del Tesoro. Entonces, pues en primer lugar, hay que evitar decisiones precipitadas, retirar recursos masivamente, por ejemplo, solicitar información oficial a su banco sobre estos protocolos, el plan de acción y los controles, y evaluar el nivel de exposición a operaciones internacionales en dólares. Desde luego también hay que se tiene que reforzar la documentación, hay que asegurarse de contar con soportes claros de origen lícito de fondos. Así es de que mantener informados por los canales oficiales, mantenerse informado, no dar crédito. Por ejemplo, ustedes están tratando el tema con enorme seriedad y profesionalismo, como siempre, pero puede darse el caso de que existan otros personajes que no lo hagan de esa naturaleza, ¿no?
Sin duda. Sí, eso es bien importante. Sí, vas, Mari Carmen. Sí.
Ustedes dan 5 recomendaciones. Evitar decisiones precipitadas, solicitar información oficial a tu banco sobre sus protocolos, plan de acción y controles, evaluar el nivel de exposición a operaciones internacionales en dólares. Si tu empresa tiene operaciones de este tipo, analiza alternativas o consulta con especialistas. 4, refuerza tu documentación, asegúrate de contar con soportes claros de origen lícito de los fondos. Y 5, mantente informado por canales oficiales. Los 5 los suscribo y me parecen muy interesantes.
Claro, y además en la Cámara de Comercio tenemos especialistas de la materia y estamos, sean o no afiliados. O sea, esto es un asunto de la mayor importancia como para decir, oye, si no tienes tu registro en la Cámara, ¿no puedes consultar? Claro que sí. Nosotros estamos para servirle a la sociedad y sobre todo a la sociedad empresarial. Entonces, en la Cámara de Comercio, acérquense con nosotros si tienen alguna duda y los estaremos asesorando con nuestros especialistas, que son muy profesionales también.
Sí, estamos platicando con Vicente Gutiérrez. Él es el presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y, bueno, pues hay que decirlo, hay que destacarlo. Es la primera organización del sector empresarial que sale a hacer este tipo de alerta informativa para que los usuarios, los empresarios, todos aquellos que están en el sistema financiero y que de alguna forma tengan alguna relación con estas instituciones que están siendo señaladas desde Estados Unidos, pues mantengan la tranquilidad, la calma y que eviten decisiones precipitadas. Vicente, desde tu punto de vista, hoy lo que estamos viendo, ¿tendrá alguna repercusión en tema de reputación, no solamente para las instituciones financieras involucradas, sino para todo el sistema financiero mexicano? ¿Tú crees que esto pudiera de alguna forma afectar la reputación del sistema?
No lo creo. Tenemos regulación, desde luego no soy experto, no soy bancario, pero tenemos una regulación muy estricta y que además el sistema financiero mexicano, en particular los bancos, por ejemplo, han seguido al pie de la letra. Yo creo que en términos reales es impecable la conducta de los bancos y de las casas de bolsa en el cumplimiento de estas obligaciones. Lo que sí creo es de que este tema ya lo tenemos que traer en las agendas de los organismos empresariales por razones obvias de las modificaciones que hizo Trump a la legislación y que bueno, pues ahora, como ustedes saben, y el auditorio, cualquier vinculación a ciertos cárteles que han considerado ellos como terroristas, también nos pueden implicar en el tema de compliance, ¿no? Entonces, es un tema que ya no puede salir de una agenda empresarial, en claro, mi opinión, por supuesto.
Desde luego.
Por eso reaccionamos tan rápido.
Qué bueno.
Porque
qué bueno,
estamos muy atentos.
Sí, oye Vicente, rápidamente, nos quedan 2 minutos. En otro tema, hablaste hablando del tema del Infonavit, que el Consejo Coordinador Empresarial está descafeinado.
Bueno, no, sí. lo que sucede, por cierto, así se puede dormir más a gusto.
Cierto.
Nosotros nos sumamos al desplegado que sí, Coparmex y Concamín propusieron en la mesa para que las instituciones que así lo consideraran se sumaran. Y nos sumamos porque consideramos que esta acción que está haciendo el director general del Infonavit es equivocada. Y bueno, pues lamentablemente ya quebró Pemex y ahora pues todo indica que va a quebrar al Infonavit, y nosotros tenemos que alzar la voz y tenemos que decir que es ilegal, es incorrecto y no va en la dirección adecuada para subsanar errores que se cometieron en el pasado de construir vivienda en medio de la nada.
Claro,
pero eso, oye, eso pues, no lo subsana.
Nos cae la guillotina, Vicente. Muchas gracias. Tenemos Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco Ciudad de México. Gracias.
Gracias.
A ustedes, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Vamos a un corte comercial.
¿Quieres escuchar nuevamente nuestras entrevistas? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Aguilar, el economista en jefe de Invex. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bueno, ¿qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos.
Oye, hoy el dólar pues sorprende nuevamente a la baja, 18.90 creo ya el interbancario. Ya sé que no tienes bola de cristal, pero ¿hasta dónde prevén ustedes en Invex que esto puede llegar? Y esto del Departamento del Tesoro contra tres instituciones mexicanas financieras, ¿crees que pueda influir en el ánimo de los inversionistas? O como no son bancos sistémicos, no pasa nada.
Mira, con relación a tu pregunta sobre el tipo de cambio, pues efectivamente vimos que otra vez el tipo de cambio peso dólar rompió el piso de los 19 pesos, cotizando alrededor de 18.90 al cierre. Y esto mucho tiene que ver con la posibilidad de, pues bueno, probablemente que la Reserva Federal llegue a sorprender al mercado, Mari Carmen, y pueda bajar la tasa de interés de referencia antes de lo que se está previendo, ¿no? Se planea, o más bien se espera, un recorte en la tasa de la Fed hacia el último trimestre de este año. No obstante, bueno, ahorita se ve que algunos miembros de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, en concreto del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, que tiene voz y voto en las decisiones de política monetaria, pues ya vemos tres miembros de 12, Mari Carmen, que ya estarían considerando bajar la tasa de interés de referencia en julio. En ese sentido, pues si el mercado anticipaba un recorte o dos recortes de la tasa de la Fed hacia el cierre del año y resulta que podría ser un poco más, entonces el dólar se debilita nuevamente y vemos que se fortalece contra otras monedas en general. Hacia adelante, bueno, sí, no descartamos que pueda apreciarse un poco más. Incluso ya ves que hace unos cuantos días intentó tocar el 18.50, hace unas cuantas semanas, y bueno, hacia adelante no descartamos que esto pueda pasar nuevamente. Sin embargo, creemos que para el cierre del año el dólar debería fortalecerse una vez que se conozca todo este tema de, pues bueno, cuando se levante la pausa del Día de la Liberación, ¿no? Este 9 de julio próximo, cuando se conozca el paquete económico definitivo del presidente Trump, ¿no? Sobre todo si encuentra maneras de poder recaudar lo suficiente para que no haya un gasto tan fuerte, pues sí esperaríamos que el dólar se fortalezca hacia adelante, y sobre todo por un crecimiento económico que sea positivo. Y bueno, con relación a tu otra pregunta, pues bueno, la Secretaría de Hacienda fue muy clara, ¿no? Que no recibió pruebas por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que hasta que nuestra Secretaría, ¿no?, definitivamente obtenga una respuesta por parte de la autoridad norteamericana, pues podríamos hacer algún comentario. Sin embargo, por ahora, pues creo que nuestra autoridad financiera fue muy clara en que incluso solicitó la información y no ha habido nada al respecto.
Sí, Ricardo Aguilar, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Ricardo.
Hola, Marco, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto saludarte.
Igualmente, Ricardo. Y bueno, en el tema de lo que está por ocurrir en materia de política monetaria, ¿cuáles son las perspectivas? Vimos el comportamiento de la inflación en los días pasados, que pues marca una tendencia todavía preocupante. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué anticipas que pueda ocurrir con la decisión de la Junta de Gobierno? ¿En qué sentido, de qué tamaño será el recorte de la tasa de interés?
Pues sí, Marco, efectivamente mañana conoceremos una nueva decisión de política monetaria de Banco de México. Creo que tanto en Invex como otros colegas en el mercado esperamos un recorte de 50 puntos base. Todavía creemos que hay espacio suficiente para poder hacer un recorte de esta magnitud. También conocimos en el comunicado de política monetaria pasado sobre una guía prospectiva que hablaba de un recorte de magnitud similar al que se vio en la reunión pasada, o sea, 50 puntos base. Sin embargo, creemos que la decisión podría no ser unánime, Marco. Sí creemos que puede haber ya divergencia de opiniones al interior de la Junta de Gobierno de Banxico, en particular uno, mínimo uno o dos subgobernadores ya pensando en moderar este ritmo de recortes. Y aunque probablemente se dé por mayoría simple, o bueno, una mayoría a final de cuentas, el recorte de 50 puntos base, sí creemos que debido a estos riesgos inflacionarios que mencionas, pues el Banco Central podría moderar su lenguaje y apuntar hacia recortes más moderados hacia adelante. Esto es recortes de 25 puntos base. Efectivamente, ahorita estamos viendo un repunte en los precios de mercancías. De hecho, nosotros en Index esperamos que la tasa anual de este subíndice de precios llegue a 4.80% al cierre del año, con una inflación de servicios de 3.50 más o menos al cierre del año. Por lo tanto, una inflación subyacente arriba de 4%, ¿no? En 4.1% específicamente. Y esto, por supuesto, estás en la parte alta del intervalo de objetivo de inflación de Banco de México, lo cual podría representar ya retos para la política monetaria, y por ese motivo esperaríamos que moderen su lenguaje y efectivamente se harán recortes de menor magnitud, de 25 puntos base hacia el cierre del año, para que la tasa cierre en 7.5. Ahorita, como les comentaba al principio, se lo comentaba Mari Carmen, hay algunos miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos que hablarían ya sobre un recorte en el mes de julio. Creemos que la mayoría hoy, como lo dijo Powell en el Congreso norteamericano y ayer también, tenemos que ver el impacto final de los aranceles para poder determinar las siguientes decisiones de política monetaria. Todavía no hay certidumbre respecto a cómo le van a pegar a la inflación, si va a ser de una sola vez, si va a contaminar otros procesos de formación de precios. Entonces, creemos que la Fed va a seguir cauta y que Banxico va a moderar su lenguaje.
Así es, estamos platicando con Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex. Te saludo, José. Yo soy Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Ricardo, qué gusto saludarte. Oye, Ricardo, cuéntanos de aquí en adelante, ya nos decías, tasa de interés, esperas todavía que siga bajando, aunque con una moderación del lenguaje ya de Banco de México. También nos hablabas del tipo de cambio, cómo va, pues va a estar en esto, va a estar bien, precisamente por esta baja de las tasas de interés en Estados Unidos. Nos decías esto, pero cuéntanos el tema del crecimiento. En el crecimiento prácticamente ya estamos en ceros, no estamos estancados en crecimiento. ¿Cómo lo esperan ustedes para este fin de año? ¿Crees que puede haber una recuperación?
Pues mira, Pepe, efectivamente, bueno, vimos hace un par de días el reporte del indicador oportuno de actividad económica, el IOAE, ¿no? Que te hablaba pues de un crecimiento prácticamente nulo en mayo. Conocimos el IGA de abril con un crecimiento de 0.5%, y en general estamos viendo, ¿no?, que las manufacturas registran un comportamiento firme, que los servicios, pues también en algunos casos, digo, si le quieres quitar el efecto de Semana Santa de abril, donde vimos un repunte en la ocupación hotelera, en los servicios de transportación aérea, etcétera, pues bueno, si le quitas un poco ese efecto, pues comercio y servicios se mantienen relativamente sólidos en México. Lo que preocupa un poco hacia adelante, Pepe, es el tema de la construcción. ¿Por qué? Porque esta ha estado cayendo de manera consistente durante los últimos meses y no encontramos elementos que puedan generar un punto de inflexión en este comportamiento. No vemos aumentos de la construcción hacia adelante, sobre todo con la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos pueda, digamos, incentivar, ¿no?, la inversión física en su país, desviándola, por supuesto, de otros países como México a través de beneficios fiscales. No, todavía falta conocer esta One Big Beautiful Bill, ¿no?, este paquete que se discute en el Congreso, que probablemente se anuncia a principios de julio ya de manera oficial por parte del presidente Trump. Pero bueno, si eso incluye beneficios fiscales para las empresas o se plantea esa posibilidad hacia adelante, entonces las perspectivas de crecimiento para la inversión en México son más pesimistas. Entonces, pues sí, en promedio, si tú ves manufacturas, pues todavía beneficiadas a pesar de esta amenaza de aranceles. Si ves también el tema del comercio y servicios, que pues se mantienen creciendo a tasas positivas a pesar de la caída en el empleo, pues lo que sí preocuparía un poco es que se acentúe la caída de la construcción, y no solo en el sector privado, sino también en el sector público, para contener el gasto y poder lograr esta consolidación fiscal que busca la Secretaría de Hacienda.
Oye, ayer decía Fitch que si no se hay certidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, que México se encaminaría inexorablemente a una recesión. ¿Estarías de acuerdo? Porque lo del T-MEC, bueno, vamos a ver qué pasa el 9 de julio, cuando termine esta pausa del Día de la Liberación, que le llaman, y si realmente nos exentan o nos dan un trato medio preferencial, que debemos estar totalmente exentos por el tratado. Pero no está muy claro qué va a pasar con el tratado, cuándo se empieza a negociar. ¿Sí estaríamos encaminados a una recesión mientras no haya certidumbre sobre el T-MEC?
Pues más que certidumbre, Mari Carmen, yo creo que lo importante va a ser precisamente ahorita, como le hace la Secretaría de Economía, negociar y buscar una buena alternativa para los puntos más importantes de nuestro comercio exterior, ¿no? Y precisamente se habla de negociaciones sobre ciertos productos específicos que no están en el T-MEC, que podrían entrar al T-MEC, que creo que es una parte muy importante de la renegociación. Y también, por supuesto, algunas exenciones sobre productos básicos como, bueno, más bien sobre insumos básicos para la producción, como lo son el aluminio y el acero. Entonces, en ese sentido, pues creemos que no hay un riesgo de que vaya a haber, digamos, términos muy negativos para México, pero sí va a ser muy importante ver sobre todo qué tantos productos vamos a poder meter al T-MEC para lograr esta exención de aranceles, porque recordemos que los aranceles generalizados excluyen a los productos que están del T-MEC, cuyo porcentaje varía, ¿no? Dependiendo un poco de la fuente que consultes, pero mientras más productos se puedan meter ahí dentro del tratado, pues menos van a poder afectar nuestras exportaciones. Entonces ahí yo creo que lo más importante es ese tema y por supuesto también pues ver cómo se va a negociar todo el tema de insumos que no pertenezcan a América del Norte, particularmente insumos provenientes de Asia, en las exportaciones que envía México hacia allá. Entonces yo creo que eso va a ser lo más relevante por ahora, pero no le veo un riesgo de que vaya a generar una contracción de la actividad económica, porque bueno, hasta ahorita, y creo que todos lo tenemos muy claro, hemos tenido una posición muy favorable frente a Estados Unidos en el tema comercial, donde ha pateado los aranceles no generalizados, no solo en marzo, sino, bueno, no solo en febrero, sino también en marzo y también en abril. Entonces, claro, bueno, aquí habrá que ver cómo puede continuar esta posición favorable de México.
Pues sí, vamos a ver qué ocurre. Por lo pronto, hay mucha tarea que tiene que realizar el gobierno mexicano para ir abatiendo todos estos aranceles que están afectando ya a nuestro país. Ricardo Aguilar, economista en jefe de INVEX, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Ricardo.
Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto.
Buenas gracias. Noches. Buenas noches. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es la segunda hora de Fórmula Financiera y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos en YouTube y en el 103.3 de FM y el 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, déjame decirle que hoy la nota más relevante del día tiene que ver, sin lugar a dudas, con este anuncio sorpresivo que hizo el Departamento del Tesoro de declarar como grupos con organizaciones ilícitas a tres grupos financieros. La Casa de Bolsa Vector, que preside, es propiedad de Alfonso Romo, quien fuera uno de los empresarios más cercanos a López Obrador, lo que ha tenido un matiz político que en realidad no tendría que tener. El Banco Intercam y el Banco Cibanco, ninguno de los dos tiene ningún nexo político. Y bueno, ¿qué dice la Secretaría de Hacienda? Que ellos no tienen pruebas de actividades ilícitas, que solicitaron al Departamento del Tesoro más información. Y yo aquí digo que no hay más que de dos sopas. O se equivoca el Departamento del Tesoro a acusarlos injustamente. Los tres se defienden, Intercam, Vector y Cibanco, dicen que ellos no realizan ninguna operación ilícita. O se equivoca la Secretaría de Hacienda a defenderlos. No hay de otra, ¿eh? O está bien uno o está bien el otro. A mí lo que me parece muy mal en este contexto es que el único organismo que ha salido a tratar de calmar a los clientes de las tres instituciones es la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, que envió un comunicado a sus agremiados diciéndole que no se apaniquen, que no van a tener ningún problema aquí en México, que se trata de operaciones realizadas en que puedan tener en Estados Unidos, pero no aquí en México, no aplica para México, que no se preocupen, que pidan investigación, que pidan información estos tres bancos y son clientes de estos tres bancos. La Asociación de Bancos de México está en stand-by, esperando no sé qué a sacar esta información. La Comisión Nacional Banca de Valores pues ni existe. Bueno, sí sé que existe, pero tiene un presidente que no sirve para gran cosa. Y entonces, por lo pronto, lo único que ha salido es la Secretaría de Hacienda. Vamos a ver mañana qué pasa con esta evolución de estos acontecimientos, pero es muy grave porque con la nueva legislación de Estados Unidos, acusar a una empresa, una institución o una persona física de actividades ilícitas con el narcotráfico, más con estos grupos que ya fueron declarados terroristas, implica que son culpables de terrorismo, y eso es algo sumamente grave. Entonces vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, así está en la situación el día de hoy. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Buenas noches. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues sí, la verdad es que este es un proyectil que detonó hoy desde Estados Unidos en contra de tres objetivos financieros muy específicos por parte de la máxima autoridad financiera de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de ese país lanzó severas acusaciones en contra de dos bancos y una casa de bolsa mexicanos. Estas instituciones, dice el Tesoro de Estados Unidos, son fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero. Y bueno, pues también asegura que las tres instituciones financieras son sospechosas de tener nexos con grupos dedicados al tráfico de fentanilo. Sin embargo, aquí en México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encabezada por Edgar Amador, emitió un comunicado en el que dice que las autoridades de Estados Unidos no le han entregado pruebas fehacientes, pruebas contundentes que demuestren sus dichos, y que lo que hasta ahora sí ha entregado la autoridad norteamericana pues son un conjunto de informaciones en las cuales, ya verificadas en México, llevan a concluir que se trata de operaciones que realizan estas instituciones con una muy buena cantidad de empresas de China que están perfectamente bien constituidas en términos legales. Así es de que pues se trata de una situación en la que pues el gobierno mexicano está actuando con mucha prudencia. Dice que está colaborando y coordinándose con las autoridades de Estados Unidos, pero que ha solicitado información adicional y probatoria y no le ha sido entregada. En consecuencia, pues hasta ahora sigue a la espera, y al mismo tiempo ha solicitado al supervisor en México, a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Unidad de Inteligencia Financiera, a que hagan investigaciones adicionales a las que hasta ahora se han hecho y que han llevado solamente a sanciones administrativas. Vamos a esperar, vamos a ver qué ocurre. Este sí es un golpe reputacional directo, específico, en contra de estas tres instituciones. Hay un plazo de 21 días para que entre en vigor la sanción impuesta por la autoridad de Estados Unidos, que es que las instituciones bancarias de aquel país no tengan operaciones con ellas desde allá. Y bueno, pues evidentemente es un tema que todavía no tiene un sustento probatorio, como dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. En efecto, esto sucede, es el Departamento del Tesoro, es una investigación propiamente del Departamento del Tesoro. No da las muestras, no muestran cuáles fueron las operaciones, solo está la acusación de que Intercam se reunió con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, o está la acusación de que sí, Banco financió al Cártel de los Beltrán Leyva, o al de Jalisco Nueva Generación, o al Cártel del Golfo, o de que Vector facilitó actividades de lavado de dinero en contra del Cártel de Sinaloa, a favor del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo. Todas estas son acusaciones que hace el Departamento del Tesoro. No hay pruebas. Y es lo que dice la Secretaría de Hacienda: no tengo las pruebas todavía. Aquí no están las pruebas. Desde luego lo voy a investigar con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la Unidad de Inteligencia Financiera, lo voy a investigar, pero yo no tengo esas pruebas, ¿no? Pero lo que sí hay, por lo pronto, pues es desde luego pues una investigación propiamente del Tesoro, que sí golpea al sector financiero mexicano. Esto, pues, son instituciones de trayectoria, no son bancos nuevos, no son fintechs, no nos acaban de crear hace un año, son realmente, pues, bancos, en el caso de Banco Intercam, que ya tienen más de una década, desde luego, Víctor, más de una década, ¿no? Este caso de Intercam, de 20 años, y Banco casi 30, Víctor. Desde luego, Casa de Bolsa, bueno, tiene también más de 20 años, 30 años debe tener Víctor Casa de Bolsa, vaya, están aquí. Llama la atención por el lado político, pues sí, en el caso de Víctor, porque pertenece a Alfonso Romo, quien fuera el jefe de la oficina de presidencia de López Obrador, del presidente, del expresidente López Obrador, llama la atención eso. Y lo otro, bueno, pues la Secretaría de Hacienda yo creo que hace bien, es prudente la Secretaría de Hacienda, es un comunicado prudente donde dice, yo no tengo pruebas, vamos a investigar. Lo único que hemos encontrado, dice la Secretaría de Hacienda, es que estas tres instituciones tienen relaciones con empresas chinas, que en efecto, y con empresas chinas legales. Y eso, ¿qué va a ser ya un delito tener con esas empresas chinas legales? Bueno, pues ese es el gran tema que hay aquí. O el Tesoro muestra realmente pruebas, que si es que las tiene, o realmente sí está pasando algo porque no quiere Estados Unidos que ya México tenga relación con operaciones con empresas chinas. Puede ser esto. Pero mientras tanto, pues hay en efecto un riesgo reputacional donde esto pues afecta a las instituciones y al sector financiero mexicano. Y esto, desde luego, estas instituciones pues no podrían operar en Estados Unidos después de 21 días. Vamos a ver si esto lo confirma el Tesoro. Para confirmarlo necesita pruebas, no las tiene hasta el momento. Y creo que la Secretaría de Hacienda hace bastante bien decir, pues Tesoro, no las tienes hasta el momento, vamos a investigar. Pero pues lo único que hay, el único común denominador de esos tres es que tienen operaciones con empresas chinas, pero como tienen otras 19 instituciones financieras en México.
Pues mira, yo sigo insistiendo aquí que uno de los dos está equivocado. A mí no me gustó el comunicado de la Secretaría de Hacienda, ni siquiera menciona las instituciones, no manda ninguna señal de tranquilidad a los clientes. ¿Cómo es posible que solamente la Canaco, bien por la Canaco, sea el que le está diciendo a sus agremiados, no se preocupen, no saque dinero? Tendría que mandar alguna señal de tranquilidad la Secretaría de Hacienda a los usuarios, a los clientes. Muchos clientes, muchísimos, de Cibanco, sobre todo de Cibanco, son empresas exportadoras que sí realizan muchas transacciones de comercio exterior. Tendría que decirles a ustedes, don't worry, be happy, algo tenía que meter. La Asociación de Bancos de México, nada. Que están esperando tener más información. No se han agachado, señores, den pues
sí,
la cara.
La verdad es que es un tema, yo digo, es un tema muy delicado. A mí sí me parece muy, muy bien, muy correcto el comunicado de la Secretaría de Hacienda, muy prudente, muy específico y además contundente. Dice que hasta ahora, en las conversaciones, en el trabajo coordinado que ha tenido con las autoridades de Estados Unidos, no han entregado información probatoria de las acusaciones que se están haciendo desde allá en contra de estas instituciones. En consecuencia, a mí me parece que sí es contundente. Dice que en caso de tener esas pruebas, pues se va a actuar con toda la fuerza, o sea, le deja de la ley.
Está, que los gringos muestren.
Está, pues los que acusan tienen que demostrarlo, ¿no?
Yo creo que tiene razón Hacienda. Si acusa el Departamento del Tesoro, pues que lo demuestre. Entonces, no lo está demostrando.
Mira a los clientes que ve, happy, que no se preocupen. Manda alguna señal. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Cibanco, Intercam y Víctor, no hay pruebas, dice Hacienda.
Eluniversal.com.mx.
Tras amenaza arancelaria, Estados Unidos abre investigación contra jitomate mexicano. Congresistas acusan a exportadores de prácticas desleales.
Milenio.com.
Estados Unidos sanciona a tres bancos mexicanos señalados.
Elfinanciero.com.mx.
Irán reabre la mitad de su espacio aéreo tras 12 días de guerra con Israel y ataques de Trump.
Excelsior.com.mx.
Con la reforma electoral, INE seguirá siendo autónomo. Sheinbaum.
Eleconomista.com.mx.
Peso mexicano avanza por tercera jornada consecutiva. Espera anuncio del Banxico.
Forbes.com.mx.
Hacienda dice que no ha recibido ni encontrado pruebas de narcolavado de Cibanco, Intercam y Víctor.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a en la línea Juan Carlos Anaya. Él es el presidente y director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, ya es el mayor experto en estos temas en México. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos.
Gracias. Oye, Juan, yo me sabía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula. Oye, Juan Carlos, cuéntanos, el gusano barrenador, no acabamos, y ahorita hay a mí me parece preocupante, tú me dirás si sí o si no, un incremento en el caso de humanos contagiados. A ver, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando?
Mira, Mari Carmen, de acuerdo al último reporte de Senasica y de la Secretaría de Salud, el número de casos positivos que ha habido desde el mes de noviembre de 2024 ha sido 2.398 casos, de los cuales 2.048 casos ya han sido cerrados y quedan pendientes 350. Lo que tú señalas es el reporte del día de hoy de la Secretaría de Salubridad, donde se han presentado ya acumulados 23 casos, de los cuales 21 están en el estado de Chiapas, 12 en Campeche, y principalmente están en 12 municipios de Chiapas. Y bueno, una de las medidas que ha tomado Agricultura, Senasica y la Secretaría de Salubridad, conjuntamente con las medidas que se han estado viendo con el gobierno de Estados Unidos, mucho es la vigilancia y la concientización pues, del tema del gusano barrenador. Y lamentablemente, así como ha atacado al sector bovino, porcino, pues lamentablemente también al tema de gente de humana, que pues esto es derivado a que gente que no cuida, no es vulnerable, que tiene heridas, pues este gusano ataca sus huesillos y pues tiene que ser atendido de inmediato. No es mortal siempre y cuando se pueda atender con tiempo las curaciones que se requieren ante el ataque del gusano barrenador.
Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco.
Juan Carlos, ¿cómo va el tema de la inversión de Estados Unidos en la planta de moscas estériles en México? Tengo entendido que pues han hecho algunas expresiones y anuncios en el sentido de que próxima y el monto, pues me parece que es un monto interesante, pero tú cuéntanos, por favor.
Sí, mira, Marco, ya se anunció que se va a poner en Metapa de Chiapas una planta para la mosca estéril, que va a tener una inversión de 21 millones de dólares. Recientemente, en una plática con funcionarios de Senasica, ya están iniciando los trabajos para esta planta. Va a llevar entre 6 meses y 8 meses. Y por otro lado, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos anunció otra inversión en Hidalgo, Texas, para poner otra planta de mosca estéril derivado al plan que existe entre México y Estados Unidos de afrontar el tema del gusano barrenador, cómo contenerlo, cómo eliminarlo. Contenerlo es con todas las medidas de vigilancia, inspección, de concientización. Y por otro lado, la eliminación pues es con la planta de moscas estériles, que al momento, Marco, se han esparcido más de 1.5 millones de moscas estériles, y esta es de la planta que está en Panamá. Ya teniendo la planta de Chiapas y la de Texas, pues habrá una gran capacidad para poder atender el ataque de la mosca, del gusano barrenador, pero también pues, se requiere un trabajo muy importante de los productores, de toda la gente, de informar a las autoridades donde se detecten casos positivos, poderlos atender y poder atacar dónde está el gusano y ahí poder mandar los aviones para tirar las moscas estériles y eliminar pues, este gusano.
Así es, Juan Carlos. Te saludo, José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Oye, Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuánto ha afectado esto las exportaciones mexicanas a Estados Unidos? Sobre todo, pide crea que es lo que creo que es más exportamos.
Sí, mira, el día de hoy terminamos un análisis acerca de cuánto ha sido la afectación desde el mes de noviembre que nos pararon por primera vez las exportaciones y luego el 10 de mayo. Lo que se ha dejado de exportar son 575 mil cabezas. Por año se exportan entre 1.200.000, 1.400.000 cabezas, es decir, el 40%. y esto tiene un importe, de acuerdo a los precios que ha habido del ganado para exportar, de más de 654 millones de dólares, que es el importe de las divisas. Pero si este ganado se queda, no se pierde, no se elimina, se queda al mercado nacional, y de acuerdo a los precios que estamos observando, de los precios que paga los engordadores a este tipo de ganado, el importe sería de más de 508 millones de dólares. Es decir, la pérdida que tendrían los exportadores, los productores exportadores, sería de 145 millones de dólares. Es decir, las pérdidas calculadas por estos más de 210 días que no hemos exportado es casi de 700 mil dólares diarios, porque por ahí había cifras de 11 millones de dólares diarios, pero es considerando el tema de las divisas. Pero ese ganado que no se exporta se puede vender al sector engordador. Para darte una idea, en las subastas de Chihuahua, el precio por kilo del ganado para exportar anda sobre 105 pesos el kilo. El mercado nacional paga alrededor de 83, 85 pesos por kilo de ese animal, que el diferencial es lo que pierden los exportadores al no permitir la exportación. La buena noticia que existe parece ser que la visita que tuvieron por parte de USDA en México, que ya se fueron, parece que fue muy satisfactoria, y parece ser que en máximo 15 días, esperemos que así sea, se puedan reactivar las exportaciones.
Pues ojalá si sea máximo 15 días, decías.
Sí.
Ojalá. Oye, y cambiándote de tema, los precios de la carne siguen elevados, siguen presionando la inflación. Una vez que se reanuden las exportaciones, bueno, no cambiándote de tema, es el mismo tema. Una vez que se reanuden las exportaciones, ¿ya empezará a bajar los precios de la carne? ¿Habrá menos presiones inflacionarias?
Bueno, lo que hemos visto, Mari Carmen, es que no tiene nada que ver el gusano barrenador. El tema es que Estados Unidos sufre el menor inventario de ganado. El ganado en Estados Unidos ha subido 88%, son los precios más altos de la historia, la carne también está en precios altos, y pues nuestros mercados de alguna manera están indexados. Pero por otro lado, México también sufre de la falta de ganado por los temas de sequía, y eso hace que las engordas estén al 80% de su capacidad, y eso ha provocado el aumento del ganado en México en más del 33%, y eso está provocando que, de acuerdo al reporte de ayer de INEGI, uno de los productos que más aumentó fue la carne de res. Por eso la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura están hablando con la cadena para ver de qué manera contener mayores incrementos del precio de la carne de res, en virtud de que sí ha habido un aumento importante. Para darte una idea, cuando se firmó el PASIC en el mes de mayo, bueno, en el mes de mayo de 2022, una carne para bistec costaba 185 pesos el kilo, ahorita anda rondando los 220, 230 pesos por kilo.
Pues sí, se ha elevado el precio de la carne. Oye, Juan Carlos, en cuanto a lo que los productos agropecuarios están impactando en el nivel de inflación, ¿cómo se puede explicar? Yo sé que cada producto tiene su propia historia, pero cuéntanos un poquito en términos generales.
Mira, en términos generales, Marco, en el tema de lo que tiene que ver con granos, no vemos un riesgo porque los precios han caído. Hoy los precios, por cuarto día, están cayendo los precios del maíz, del trigo, derivado del abundante de las cosechas. Ahí no debiéramos tener riesgo, pero aún así ha habido aumentos en algunos productos como galletas y bolillo. En el tema de la tortilla se ha mantenido porque el maíz no ha aumentado. En el tema de hortofrutícola, que siempre era el de mayor alta volatilidad, llevamos tres quincenas seguidas que ha sido negativo, y eso es también otra buena noticia. Donde hemos tenido el factor de aumento en las últimas tres quincenas es en el precio de la carne de res. En el caso de cerdo, traemos problemas de huecos por enfermedades de respiratorias y de diarrea porcina, que ha hecho que el precio haya subido. Y en el caso del pollo, tuvimos un tema estacional también de influencia, pero de baja patogenicidad, menor oferta, pero ya llevamos dos semanas donde el precio del pollo ha venido disminuyendo. Entonces, se está trabajando, entendemos, ha habido reuniones de la Secretaría de Agricultura con productores y todo, para ver de qué manera, no de hablar de control de precios, pero también de que no haya aumentos abusivos, pero ahí se requiere trabajar muy fuerte con los autoservicios, porque a veces el productor y no le bajan el precio a las amas de casa.
Sí, desde luego. Oye, Juan Carlos, rápidamente, este tema que nos decías del precio, porque en México, en efecto, hemos tenido sequía, a pesar de que podría haber más oferta de ganado, pero hemos tenido sequía, todavía no se satisface totalmente el mercado mexicano.
Bueno, ahorita con lo que se ha dejado de exportar ha empezado a ayudar, Pepe, ¿sí? Está ayudando un poco a las engordas, pero aún así no se satisface la necesidad que se tiene de ganado por esta sequía, pero ya lo que estamos viendo es una reactivación y esperemos que pueda atender y disminuir este aumento que hemos tenido de los precios de la carne.
Pues muchas gracias, Juan Carlos Anaya,
gracias,
director.
Juan Carlos.
Gracias, Juan Carlos. Grupo de Mercados Agrícolas, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, así es. Gracias, Juan
Carlos. A los tres, buenas noches.
Amable. Vamos al corte.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea, la podemos ver también en Telefórmula, a Cindy Blanco. Ella es secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco. Cindy, qué bueno que seas mujer, secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco. Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Cindy. Hola, Cindy. ¿Qué tal?
Buenas Hola noches. A todos, buenas noches, Mari Carmen, José, Marco, un saludo a todos ustedes y a toda la audiencia que hoy nos escucha.
Gracias. Bueno. Oye, cuéntanos, ¿tienen ustedes un programa para impulsar la competitividad con economía e innovación? Y además un programa muy interesante para hacer de Jalisco como el nuevo Silicon Valley, ¿no? Pero cuéntanos.
Así es, Mari Carmen, pues estamos muy contentos porque acaba de salir el resultado del IMCO, que es quien está midiendo toda la competitividad a nivel nacional. Y las buenas noticias para Jalisco es que nuestro estado escaló 6 posiciones. En el 2024 estábamos en 10º lugar en materia de competitividad, de acuerdo a este indicador. Y ahora al 2025 estamos en 4º lugar. Creo que es muy importante para quien no conoce el IMCO y este análisis que hace a nivel nacional. Ellos definen la competitividad estatal como la capacidad de los estados de atraer y retener inversiones y talento. Entonces, estamos muy contentos de que hayamos avanzado, pues, rozando el top 3 justo detrás de Ciudad de México, de Nuevo León y de Baja California.
Pues suena muy bien, Cindy. Cindy Blanco, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco Antonio. Muy bien, ¿y tú?
Qué bueno, también bien y sorprendido por esto que nos estás comentando. Bueno, sorprendido y no. Porque la verdad es que en tu entidad se ha visto una tendencia muy lineal en torno al avance en materia económica, en torno a la innovación, en torno a las tecnologías. ¿Qué nos puedes contar respecto de lo que hoy día están haciendo en materia del impulso a la innovación? Se ha hablado mucho de la importancia que tiene la industria de los microchips y parece que en tu entidad, en el estado de Jalisco, hay pues ya todo un desarrollo importante.
Así es. Pues miren, definitivamente Jalisco es un estado referente. De hecho, déjenme platicarles con mucho orgullo que en este resultado del IMCO salimos en primer lugar en lo que se trata de patentes. Creo que viene a fortalecer ese liderazgo de Jalisco como un estado pues muy tecnológico, muy innovador, muy emprendedor. Y específicamente desde la secretaría que yo encabezo, efectivamente, un par de los sectores estratégicos que estamos impulsando para impulsar nuestra economía del estado y del país es el sector de semiconductores. Vengo regresando, de hecho estuve en Phoenix en un evento de semiconductores binacional entre México y Estados Unidos, y se le reconoce a Jalisco como uno de los actores más importantes en esta materia. A mí me gusta mucho pues tratar de que las personas entiendan, ¿no?, el potencial sobre todo de los chips, de estos semiconductores. Están en todo lo que usamos todos los días, nuestros teléfonos, computadoras, nuestros electrodomésticos, y en Jalisco tenemos una concentración importante de empresas de semiconductores. Más del 70% de todas las empresas a nivel nacional de semiconductores están aquí, y efectivamente es una de las líneas que desde el gobierno del estado estamos impulsando para que siga creciendo en Jalisco y podamos ser un referente pues a nivel nacional, y sobre todo que esta industria que está creciendo, que tiene una importancia internacional, pues se consolide en Jalisco y eso se traduzca pues a más empleos y a más oportunidades para el talento jalisciense y el talento mexicano.
Así es. Te saluda José. Y usted, Cindy, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, José. Qué gusto saludarte.
Igualmente, el gusto es mío, desde luego. Oye, Cindy, lo hemos incluso platicado con el gobernador, con Pablo Lemus, ese tema que ya nos comentabas, semiconductores. Veamos esta posición de Jalisco en el IMCO, que salió bastante bien rankeado esto, pero es semiconductores y son otras actividades económicas que tiene Jalisco. Está diversificado Jalisco, me llama la atención. Es interesante incluso todo lo que tienen. Cuéntanos un poco de esta diversificación, porque creo que hasta salen también bien rankeados en el índice de diversificación económica.
Así es, José. Gracias por la pregunta. Fue muy interesante ver que uno de los subíndices en donde salimos mejor calificados fue en innovación y economía como estado, y uno de los indicadores efectivamente es diversificación económica. Jalisco, yo siempre lo digo, una de nuestras fortalezas, somos un estado de micro, pequeñas y medianas empresas, y creo que la fortaleza que eso nos da es que tenemos una economía variada, que es fuerte en nuestra economía local, y sobre todo pues esto se puede ver sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, ¿no? En temas arancelarios, en temas de crisis, el tener una economía diversificada pues por supuesto que ayuda a que el empleo se pueda mantener. Jalisco pues generalmente hemos sido un estado que tradicionalmente es motor de empleo, estamos en pleno empleo. Entonces efectivamente fue uno de los indicadores que más gusto nos dio ver, y eso quiere decir pues que tenemos poca dependencia a uno o dos grandes sectores, ¿no? Es decir, la economía de Jalisco es muy rica, muy diversa, y pues nos dio mucho, mucho gusto, y hacia allá le estamos apostando, José. Yo creo que es importante decir, en línea con lo que mencionaba de lo que estamos viviendo ante pues aranceles, pero sobre todo en una posible revisión, renegociación del T-MEC con Estados Unidos, con Canadá, pues la apuesta es cómo entonces seguimos fortaleciendo a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas y seguir buscando que esa diversificación de la economía se mantenga y que eso se pueda traducir pues a más empleos, a calidad de vida, que es lo que realmente estamos buscando desde la Secretaría.
Se dice fácil, pero escalar 6 lugares en el índice de competitividad estatal no es nada fácil, es todo un logro, hay que felicitarlos. Él dice aquí que el subíndice, el segundo de mayor impacto, fue el de infraestructura. Ahí estamos hablando de qué, del metro, transporte urbano, de carreteras. ¿Qué es lo más importante para esta evaluación en infraestructura?
Sí, yo creo que es muy importante, Mari Carmen, la parte de este subíndice, pues al final del día se traduce en mejores servicios para las personas, ¿no? Desde infraestructura, salud, educación, y déjenme compartirles que son de los pilares clave que tiene el gobernador desde que entró al estado de Jalisco. Ha hablado muchísimo de cómo estamos buscando mejorar la infraestructura, pero sobre todo infraestructura en servicios de salud, infraestructura en servicios de educación. Hay una iniciativa que a mí en lo personal me gusta mucho, donde están buscando traer aulas Google a todas las aulas de educación en el estado de Jalisco, y son esfuerzos que por un lado por supuesto que nos ayudan, como en este caso, a avanzar en el ranking de infraestructura, pero sobre todo que va muy ligado con la visión que tiene el gobernador Pablo Lemus de buscar pues que la educación sea algo que sea accesible para todas y todos, pero sobre todo una educación ya vista desde un lente tecnológico, bilingüe. Creo que es una gran apuesta, y por ahí es que se ha logrado impulsar el indicador, y hacia allá queremos seguir caminando como estado.
Claro, Cindy Blanco, estamos platicando con Cindy Blanco, ella es la Secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco. Cindy, ¿nos puedes referir algunos datos del comportamiento que está teniendo la economía de Jalisco a nivel nacional? Estamos viviendo un estancamiento Y me gustaría que la audiencia de Fórmula Financiera se entere de qué está pasando en Jalisco, cuánto está creciendo, cuánto está llegando de inversiones, porque también las inversiones a nivel nacional pues son importantes, pero la mayoría son reinversiones. ¿Qué está pasando en estas materias allá?
Gracias, gracias. Es una muy buena pregunta. De entrada, Jalisco, al cierre del mes de abril, cierre del mes de mayo, de hecho ya tenemos el dato de mayo, como el tercer estado en la generación de nuevos empleos. Eso nos da muchísimo gusto, porque cuando el gobernador habla de que Jalisco sea este oasis de las inversiones, realmente lo que estamos buscando es que sea este oasis de oportunidades, que se traduzca precisamente a nuevos y mejores empleos. Ese es uno de los indicadores que para nosotros es de los más importantes, que viene acompañado de otro indicador, que es el del pleno empleo. Es decir, que hoy en Jalisco la tasa de desocupación es muy baja, estamos también en el top 3 de estados con una desocupación baja. Otro de los indicadores que nos tiene muy contentos, al cierre del 2024, Jalisco creció en sus exportaciones un 11% año a año. Creo que eso es algo muy positivo. Este va a ser un año, por supuesto, algo atípico por lo que estamos viviendo en la materia arancelaria, pero parte de lo que estamos buscando como estado es promover la diversificación de las exportaciones. Somos Jalisco, pues lo venía diciendo ahorita, tenemos una economía muy fuerte, muy diversa. ¿Cómo podemos llevar nuestros tequilas, nuestros joyería, nuestras artesanías a otras latitudes del mundo? Y en materia de atracción de inversión, hemos logrado también avances, eso es importante decirlo. Jalisco, al cierre del 2024, cayó ciertas posiciones, se fue hasta el noveno lugar en materia de atracción de inversiones. Logramos para el primer trimestre del 2025 regresar al estado, estamos en sexto lugar, rozando el top 5, y ahí es donde queremos regresar a nuestro estado. Y algo importante, dos datos que a mí me parecieron muy interesantes en materia de atracción de inversión económica extranjera. Fueron principalmente nuevas inversiones, lo cual no se está viendo mucho en el país. Como bien decías, la mayoría de las inversiones son reinversión de utilidades, es decir, empresas que ya están establecidas y que están creciendo. En nuestro caso, tuvimos un crecimiento importante en materia de nuevas inversiones. Y dos, el país que más invirtió en Jalisco, el número uno, Estados Unidos. Mira. Entonces, algo interesante por la coyuntura que estamos viviendo, nos pareció muy bueno. Y pues para mí es muy grato comentarles que traemos toda una estrategia desde la Secretaría. Es una de las tareas más importantes que tenemos, es la atracción de esta inversión
extranjera. Hoy rápidamente, Cindy, ahí sí. Nos queda un minutito solo. Las principales actividades económicas en Jalisco, de la economía de Jalisco, ¿cuáles son?
Bueno, Jalisco pues podría ser un país. Tenemos actividad primaria, secundaria y terciaria. En la parte primaria pues somos un líder en generación agroindustrial. En Jalisco se produce cerca del 17% de carne, leche, huevo. Es algo que nos da muchísimo gusto y que desde economía le estamos entrando, porque ahí tenemos una oportunidad grande para procesos de valor agregado, exportación, etcétera, etcétera. Somos un gigante en la parte de todos los servicios, de tecnología, toda la parte logística es algo que está creciendo mucho en el estado, han llegado inversiones importantísimas, tenemos dos aeropuertos internacionales, estamos colaborando muy de cerca con el estado de Colima para poder hacer mucho más ágil la entrada de bienes y productos que vienen del puerto de Manzanillo. En fin, es una industria, yo les diría, un estado con una industria, comercio y servicios muy rica y bastante, pues como le decíamos, diversificada.
Gracias, Cindy. Cindy Blanco, secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco. Muchas gracias, Cindy. Qué bueno que estés con nosotros. Cindy. Gracias.
Felicidades. Vamos, gracias a ustedes. Excelente cierre de mes para todos.
Gracias.
Vamos un corte. Hasta luego.
Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 0.33%. Se ubica en 56.933.19 unidades. Índice Viva sube 0.45%. Se ubicó en 1.151.08 unidades. Dow Jones. Baja 0.25%, ubicándose en 42.982.43 unidades. Nasdaq sube 0.31% para ubicarse en 19.973.55 unidades. Petróleo Brent sube 0.80%, quedando en $67.68 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.43% para quedar en $65.20 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $61.24 por barril. Dólar en ventanilla cierra en $19.40. Dólar interbancario cierra en 18.92 unidades. Euro termina la jornada en 22.59 a la venta y Centenario en 80.800 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y antes de pasar con el almirante retirado Abraham Eloy Caballero, director general de la CIPONA en Veracruz, una nota que no dimos, que Pam Bondi, que es la fiscal general de Estados Unidos, hoy que participó ante el Senado, dijo que los enemigos de Estados Unidos, entre los enemigos de Estados Unidos están Irán, China, Rusia y México. O sea, ni más ni menos nos puso a ese nivel de enemigos de Estados Unidos. Así nos ve el gobierno de Estados Unidos.
Pues sí, no dimos así tan específicamente la nota, sí lo mencioné en el comentario cuando decía que en el contexto hay un escalamiento de las acusaciones, señalamientos y consideraciones, como en este caso de esta alta funcionaria de Estados Unidos, de México como México adversario de Estados Unidos.
Lo cual es una locura, verdaderamente, es una verdadera locura lo que está pasando en Estados Unidos, estas acusaciones en contra de México, pero bueno, pues es la administración de Donald Trump que necesita pelearse siempre con alguien.
Pero bueno, tenemos en vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, al almirante retirado Abraham Eloy Caballero. Él es el director general de la CIPONA Veracruz. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Almirante, ¿qué tal?
Buenas noches.
Sí, buenas noches, Mari Carmen, Marco Antonio y José. Aquí estamos desde el puerto de Veracruz, como siempre, un gusto saludarlos.
Igualmente. Gracias. Oye, gracias. Es uno de los puertos más importantes en logística y en comercio, y con unos grandes retos también para ustedes, cuéntanos.
Sí, así es, el puerto de Veracruz, por su historia, siempre ha sido considerado el principal puerto del país. La historia ha marcado a Veracruz como la principal puerta de entrada de todo el comercio y la evolución del mismo puerto ha dado un gran auge al desarrollo del mismo.
Claro, almirante, te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Marco Antonio, muy bien, un gusto saludarte aquí desde el bello puerto de Veracruz.
Y ya algún día nos invitarán para hacer desde allá el programa. Almirante, me imagino que se la pasan muy bien con algunos climas, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que podrías comentarle a la audiencia de Fórmula Financiera para que tenga una dimensión de la importancia de este puerto, porque ya nos decías, es el puerto comercial clave en México, pero ¿cuáles son las cifras que nos podrían dar una mejor idea de esta expresión que sin duda es cierta?
Bien, hay que considerar que el puerto de Veracruz tuvo un gran auge en cuanto a los aspectos de ampliación del puerto. Históricamente, el puerto manejaba la Bahía Sur, donde se llevaban a cabo todas las operaciones portuarias, pero el mismo desarrollo y la gran demanda en el comercio nacional e internacional obligó a la ampliación del mismo hacia la parte norte del puerto, constituyendo la Bahía de Vergara, la ampliación del puerto de Veracruz para aumentar más del doble su capacidad logística y de comercio, con una gran infraestructura que todavía se encuentra en desarrollo. De igual forma, tenemos en el puerto de Veracruz, tenemos una serie de programas y acciones que contribuyen a todo este objetivo que tenemos que alcanzar. Dentro del principal es el programa Puerto Ciudad, que no es nada más que acercar el puerto a todo el pueblo de Veracruz a través de acciones que van encaminadas primeramente a los centros educativos para que visiten el puerto, lo conozcan todos los estudiantes de manera física, aquellos que están estudiando alguna actividad relacionada con el puerto tengan la oportunidad de que al estar en contacto con el mismo tengan ellos una realidad de lo que están estudiando. por darte datos, hemos tenido en este que va del año 2025 más de 20 instituciones académicas y más de 630 alumnos que han visitado el puerto. Dentro de este programa de acercar el puerto al pueblo veracruzano, tenemos otras acciones como la construcción de la explanada de la Plaza del Heroísmo Veracruzano, que el objetivo era crear un espacio con valor histórico y cultural a fin de que todo el veracruzano se sienta identificado con su puerto.
Claro. Eso es importante, almirante, perdón que te interrumpa, te saluda José y usted, almirante, porque en efecto creo que el puerto de Veracruz, y Veracruz era una ciudad puerto, se había como perdido esta identidad, ¿se está recuperando?
Así es. Históricamente, el puerto de Veracruz, recordemos el inicio del comercio, no solamente en el país, sino a nivel del continente, nace precisamente en el castillo de San Juan de Ulúa, y de ahí viene el desarrollo de todo el comercio, de lo que entraba y salía de nuestro país.
Oye, y uno, estoy viendo aquí en el documento que nos mandaron, que una de las principales inversiones que están haciendo ustedes en infraestructura es la construcción de la Escollera Oriente. A ver, platícanos sobre este proyecto, por qué es tan importante y que hay inversión pública y privada. ¿De qué monto estamos hablando?
Sí, el puerto de Veracruz, la misma dinámica comercial de importaciones y exportaciones obligó a que el puerto creciera, y el único espacio donde el puerto podía crecer eran en Bahía Vergara, al norte de la bahía actual, y se tuvo que crear una infraestructura para ampliar esta parte del puerto. Inicialmente, desde el 2019 al 2023, se empezó con la ampliación del puerto, construyendo la Escollera Poniente. Empezó a desarrollarse el puerto y en este año vamos a iniciar con la ampliación o a continuar con la ampliación del puerto, construyendo la Escollera Oriente para terminar toda esta infraestructura en la parte norte del puerto. Estamos hablando de una inversión aproximadamente de 10,000 millones de pesos, de los cuales se va a iniciar con toda la infraestructura que se necesita de manera complementaria, es decir, preparar todo el terreno para poder iniciar con la construcción de la escollera. Esto implica los espacios donde tenemos que almacenar la piedra, donde circulen los vehículos, la maquinaria, para empezar la construcción de la escollera.
Claro. Estamos platicando con el almirante retirado Abraham Eloy Caballero Rosas, director de Acipona en el estado de Veracruz. Y ¿cómo nos podrías describir en términos de datos, en términos de cifras, cuáles son el monto de los de las operaciones de carga, de transportación que se realizan desde el puerto y el monto económico que representa para la actividad económica de la entidad?
Sí, la Bahía Sur, que es el puerto original, contaba con 14 muelles, 29 posiciones de atraque y 4,965 metros lineales para atraque de embarcaciones. Con la ampliación vamos a lograr tener 19 muelles, 36 posiciones de atraque y más de 7,000 metros lineales, donde se van a realizar diversas operaciones. La idea es superar en más del doble la capacidad del movimiento de carga que tenía el puerto. Con este movimiento, con este gran volumen de carga que se va a poder operar, vamos a incrementar en más del doble los recursos de ingresos que tenía el puerto. Estamos hablando que vamos a pasar de los 3,000 millones de pesos al año, a cuando se termine toda la infraestructura, a casi los 9 mil, 10 mil millones.
Pues agradecerte de verdad mucho haber estado con nosotros, almirante retirado Abraham Eloy Caballero Rosas, director de la CIPONA, de la Administración de Sistema Aeroportuario de Veracruz. Muchas gracias, almirante. Gracias.
Pepe, y usted, ya nos vamos. Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches, Maricarmen. Nos agarró el tiempo, Marco Mares.
Gracias, Maricarmen. Pepe, buenas noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca. El staff rápidamente, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Cristian Cervantes, Alejandra Rea, Araceli Alvarado, en YouTube Jorge Cruz, se quedan en Telefórmula, la conforman las noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Cuña se le peine con Pay
Garza. Hasta mañana, gracias. Hasta mañana.
Y verduras. Mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.